Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos.
Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Islas Baleares.
Y hoy os traemos el duodécimo episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Andrés Ospina Álvarez. Andrés es biólogo por la Universidad del Valle en Colombia, con un máster y un doctorado en Ciencias Marinas por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Actualmente Andrés trabaja como investigador en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en el Grupo de Investigación de Ecología Marina. Se dedica al estudio de la conectividad de poblaciones marinas, el análisis de redes complejas en ecología y mejorar la traducibilidad de los alimentos de origen marino usando tecnologías disruptivas. Entre sus actividades habituales, Andrés participa en el proyecto Futumeres, estudiando la conectividad de poblaciones de Posidonia en las Islas Baleares.
Bienvenido, Andrés.
Hola.
Una característica que vemos leyendo tu currículum y el de prácticamente cualquier persona que se dedique a la investigación es que has vivido en distintos países y continentes. En tu caso, empezaste en Colombia y actualmente vives en Mallorca, habiendo pasado por distintos países. ¿Qué ha implicado esto para ti en lo personal y en lo profesional?
Bueno, obviamente hay cosas positivas, negativas en lo personal, por ejemplo, satisfacer la curiosidad, ganas de conocer el mundo y otras culturas, ponerse en los zapatos de otros, pero también dejar atrás la familia, los amigos, las costumbres. A veces en muchos lugares he tenido sensación de no pertenencia cuando no te identificas culturalmente con ninguna, con las personas que conoces, con las costumbres. Profesionalmente, oportunidades, son muchas las oportunidades que puedes tener cuando tienes la oportunidad de moverte, cuando te dan la oportunidad de moverte, adquieres una visión global y estableces metas cada vez mayores. Pero esto solamente se logra perdiendo en la sociedad el miedo a las migraciones. Las migraciones humanas inevitablemente son lo que nos hacen ser humanos. Como especie, los humanos estamos migrando desde que aparecimos en el mundo. Entonces, limitar la movilidad es limitar también la creatividad, es limitar la transferencia cultural y de alguna manera esa facilidad en la migración por una curiosidad, por poder ir a estudiar otro lugar, es lo que nos hace crecer en ciencia, crecer en culturalmente.
Te defines como un investigador multidisciplinar. ¿Por qué?
Mi interés principal son los sistemas conectados, desde las redes de conectividad poblacional, pasando por redes tróficas, redes de áreas marinas protegidas, redes sociales, etc. No tengo un especial interés por un grupo animal o por un ecosistema, sino por sus redes de conexión. Esto me lleva a tener que manejar conceptos de disciplinas un poco dispares en ocasiones o distintas, como la biología, las matemáticas, la oceanografía, la economía, la ingeniería o la informática. De allí que mi trabajo sea muy multidisciplinar, tanto a nivel personal como con las personas que trabajo.
Un poco en esta línea, actualmente estás investigando cómo se conectan distintas poblaciones de organismos, en este caso marinos, gracias a las corrientes que dispersan las larvas y los propágulos. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este mecanismo de conexión y si se está viendo afectado por el cambio climático?
Las poblaciones marinas, así sean los peces que conocemos y que tienen una gran movilidad, a veces suelen estar muy asociados a un ambiente en específico, a un área en específica. Y la manera en la que se conectan es por sus larvas, por sus huevos y larvas. Los huevos y larvas de las especies marinas se transportan por medio de las corrientes. Entonces, de alguna manera, los huevos y larvas son los que están permitiendo que haya intercambio genético, que haya intercambio entre las diferentes poblaciones. Las especies marinas, obviamente, dependen mucho de la temperatura del agua. El tiempo que un huevo tarda en desarrollarse depende de la temperatura del agua. Entre más temperatura, más rápido se desarrollan los huevos y entonces menos tiempo tendrán de viajar por las corrientes marinas y dispersarse más lejos. Eso hará que entonces poblaciones que antes se conectaban queden desconectadas si hay cambios en la temperatura del agua. También los hábitats específicos que las especies utilizan para reproducirse pueden verse alterados, tendrán menos lugar para reproducirse porque las condiciones no serán las adecuadas. Y el tiempo en la reproducción Es decir, si antes, por ejemplo, tenían una época muy marcada en verano, ahora tendrán más tiempo, por ejemplo, algunas especies para reproducirse, abarcando lo que antes nosotros podíamos conocer como primavera u otoño. Entonces estas especies pueden ser incluso ganadoras en el cambio climático, o hay otras especies que prefieren reproducirse en aguas un poco más templadas o frías, y entonces lo que tendrán será una disminución del tiempo de la reproducción. Entonces esto puede traer consecuencias bastante importantes en cómo se establecen las especies, en cómo se reproducen las especies, y obviamente en cómo estas especies nos pueden retribuir a nosotros en forma de las pesquerías.
Dentro de la red Ecomar, has podido colaborar con entidades como WWF para analizar el mercado de importación y exportación de productos derivados de la pesca de tiburones y rayas a nivel mundial. Los resultados fueron publicados este año en un informe que tiene algunos datos impactantes, como que el 36% de las especies de tiburones y rayas están en peligro de extinción o que España es el máximo exportador de este tipo de productos. ¿Qué más puedes contarnos sobre este informe y las consecuencias que puede tener esta crisis?
Más que los números, aquí hay que destacar la problemática, es una problemática de la pesca, donde en Europa paradójicamente estamos apostando por una economía azul o una economía verde, lo cual incluye velar por la sustentabilidad de especies y ecosistemas. Actualmente en este informe nosotros detectamos que los Estados miembros de la Unión importan el 17% del total de la carne de tiburón mundial. Sin embargo, nosotros tenemos aquí en la Unión algunas leyes y algunas normativas que, por ejemplo, desde el 2013 se prohíbe el quitar la aleta del tiburón, del cuerpo del tiburón, sino que tiene que llegar el tiburón completo a puerto. Entonces, si nosotros vemos, hay una doble moral, se podría decir así, en cómo tratamos el problema. En Europa, si nosotros estamos trayendo un producto que viene del otro lado del mundo, porque la flota pesquera española, por ejemplo, está pescando en aguas argentinas, en aguas chilenas, en aguas de África, y ese producto le ponemos una etiqueta europea, se supone que estamos dando ese aval de que todas estas normativas se están cumpliendo. Y después ese producto, al venderlo al resto del mundo, se está vendiendo con esa etiqueta, que podría decirse una etiqueta de sustentabilidad, lo cual entonces termina siendo no cierto. Básicamente nos estamos lucrando, o se están lucrando las empresas europeas con una cadena de suministro que debería estar más vigilada, con una normativa más fuerte. Esto obviamente puede traer consecuencias complejas, consecuencias graves en cuanto a la sustentabilidad de las especies. En otros países, por ejemplo, nosotros estamos viendo que la pesca de carne de tiburón ha sustituido la pesca de otras especies que eran antes más comunes, y es simplemente porque tiene un mayor valor en el mercado. Y el problema siempre se le ha achacado a los países consumidores como China, como Corea, como Japón, pero realmente el problema también es de los países que están actuando en el suministro o que actúan como intermediarios en la cadena de suministro. Y en eso Europa tiene un gran papel, no solamente es España. También Francia, Portugal, Italia tienen un papel predominante. Francia, por ejemplo, con muchas de las islas que hay, que eran colonias francesas en el Pacífico Oriental, ese producto no tiene la etiqueta de la isla en sí, sino que tiene la etiqueta al final, cuando se mueve por el mundo, como producto francés. Entonces también se está avalando ese producto con normativas de la Unión Europea.
Claro, y entiendo que la desaparición de depredadores en un ecosistema no solo afecta al propio depredador, sino que crea un desbalance en el ecosistema que puede acabar afectando a otras especies que no se vean directamente afectadas por la pesca, pero sí por la desaparición de esos depredadores, ¿no?
Sí, exactamente. Hay un documental muy bonito de National Geographic donde Enric Sala, también un investigador español de Blanes principalmente, pero que actualmente es un investigador patrocinado por National Geographic, muestra esta problemática que comentas.
También dentro del marco de la red Ecomar, habéis utilizado datos de redes sociales para evaluar cómo sus usuarios perciben y valoran los servicios ecosistémicos de las áreas marinas costeras. Es un enfoque bastante interesante y al menos suena novedoso, ¿no? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio?
En redes sociales podemos encontrar que las personas se manifiestan abiertamente sobre lo que piensan, sobre lo que sienten. Y teniendo en cuenta esto, tomamos fotografías de Instagram donde los usuarios con los hashtags, entonces evidenciaban su preferencia o su desinterés o su interés o su apego cultural por una área marina protegida o por un área marina particular. Utilizando una red de conexiones entre los diferentes hashtags de todas las fotografías que podíamos recolectar sobre un área específica, creamos una gran red de conexiones donde se podía sacar un discurso general de lo que la gente valoraba, de lo que la gente pensaba sobre los lugares, cómo los veía, cómo los utilizaba. Encontramos respuestas dispares, desde alegría hasta tristeza. Obviamente, en esto hay que respetar la privacidad de los usuarios y no podemos ir a ver específicamente por qué un usuario pone tristeza o todo esto. Pero sí que detectamos que no únicamente es el área marina protegida costera para ir a bañarse a la playa o para ir a disfrutar de este lugar, sino que a veces hay, por ejemplo, sensaciones de apego. En algunas zonas protegidas, por ejemplo, en Galicia, detectamos palabras que tienen que ver con ese apego emocional que la gente tiene por las zonas, culturalmente también, palabras como morriña en los hashtags, que entonces pueden ayudarnos a entender cómo esas áreas marinas protegidas se insertan en la cultura popular.
¿Y este estudio lo habéis realizado únicamente con Instagram? ¿Hay planes de ampliarlo a otras redes? ¿O por qué utilizasteis Instagram y no Twitter, por ejemplo?
Básicamente porque hay normativas sobre el uso de lo que uno puede hacer o no con los tweets o con las fotografías que supuestamente están en las redes sociales. Cada vez las redes sociales van poniendo normas más restrictivas para el uso de esa información. Esa información tiene un valor. Obviamente si yo puedo analizar fotografías, puedo saber también, por ejemplo, qué producto venderle a los usuarios. Y esto las redes sociales y las empresas lo saben y lo utilizan. Hay algunas iniciativas donde, por ejemplo, Facebook trabaja con algunas universidades para poder proveer los datos de un modo académico, pero principalmente esto se ve en Estados Unidos. En Europa esas iniciativas son menores. Trabajos novedosos que hay con esta metodología. Por ejemplo, un investigador del Instituto de Ciencias Marinas en Barcelona ha analizado videos de YouTube donde los usuarios cuelgan sus experiencias de pesca con arpón y ha evaluado realmente cuánto saca cada usuario, si se están cumpliendo o no esas cuotas de pesca. Nosotros intentamos también hacer algunas redes, por ejemplo, cuando trabajamos en foros o en conferencias, sobre la importancia del foro o la conferencia en Twitter. Y sacamos las redes de conexiones con los institutos que nos conectamos, pero son más que todo iniciativas un poco más personales. No lo hemos plasmado en estudios, básicamente por esas normativas que existen de uso y restricciones que existen de uso.
Yendo un poco más atrás en el tiempo, estuviste trabajando en el proyecto europeo CERES, en el que se estudiaba cómo afecta el cambio climático a distintos recursos marinos. En tu caso, me consta que te centraste en el conocido balear, la llampuga. ¿Cómo le irá a este pez en un escenario de cambio global?
Cuando hablamos de cambio global, inevitablemente siempre hablamos un poco negativamente, catastróficamente. Y no para todas las especies va a ser lo mismo. Hay especies que son de hábitos más tropicales o intertropicales, a las cuales el calentamiento global les va a ir de perlas realmente. Entonces, la llampuga responde un poco a esta condición. La llampuga es un pez migratorio que migra realmente desde las zonas subtropicales a las tropicales por las estaciones, pero que si estuvieran las condiciones ideales de agua calentita en el Mediterráneo durante todo el año, podría vivir aquí en cualquier estación. Básicamente lo que hicimos con esta pesquería en las Islas Baleares es verla como una oportunidad, una forma de adaptación o de mitigación de los efectos del cambio climático para los pescadores locales, para la pesca artesanal local. Descubrimos que, por ejemplo, la llampuga podría ampliar su época de reproducción en 20 a 40 días, dependiendo del escenario climático evaluado. También vemos que podría haber una expansión de las zonas de reproducción hacia el norte, hacia la zona del Golfo de León, y que podría incluso haber más huevos y larvas en el ambiente, en las zonas de reproducción. Todo esto únicamente evaluando la temperatura. Estos modelos en los que nosotros tratamos de proyectar lo que sucede con una especie en el futuro, a 2080, a 2100, se basan netamente en temperatura. La problemática aquí es que muchos modelos no cuentan la siguiente parte, que es qué pasaría, por ejemplo, con las presas o lo de lo que se alimenta la llampuga. Entonces, tendrían que hacerse modelos anidados de diferentes especies para saber si esa llampuga que crece en el 2080, 2100, tiene realmente presas de las cuales se pueda alimentar. Entonces sería un trabajo bastante complejo que rara vez se hace. Nosotros estamos tratando de llevarlo a esos niveles y además de integrarlo con plataformas bioeconómicas que nos permitan saber cuál sería, por ejemplo, el costo asociado de la pesca en épocas que no son tradicionales, o del combustible, proyectar el precio del combustible para saber cómo respondería el sector pesquero a poder incrementar la cuota de llampuga, etcétera, etcétera.
Vemos entonces que mucho de tu trabajo trata sobre cómo el cambio climático está afectando a la vida de nuestros mares y nuestros océanos. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos hacer? Si es que se puede hacer algo.
Yo soy el convencido de que esto ya es algo inevitable, no se puede frenar. Hay un punto, científicamente hay algo que llamamos el punto de no retorno, y para mí ya hemos pasado ese punto de no retorno. Ya lo único que nos queda es encontrar soluciones, adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Y las soluciones van por buscar estas especies que podrían alimentarnos en el futuro, por especies que sean un poco más resilientes, es decir, que tengan mayores condiciones para poder resistir estos embates de olas de calor o de falta de alimento por extinción por extinción o inhibición de las presas, etc. Entonces realmente es eso, como sociedad nos tenemos que adaptar y tenemos que entender que esto no lo vamos a retroceder, sino que tenemos es que mitigarlo.
Acabamos con la pregunta clásica de nuestros podcasts. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería?
El proyecto de investigación en el que estoy trabajando actualmente tiene que ver con trazabilidad de la cadena marina, de los productos marinos. Es decir, saber de dónde procede cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. Y eso incluye el tener un conocimiento completo de la cadena de suministro desde el momento en que se pesca hasta el momento en el que llega a nuestra mesa o llega a los mercados. Hoy en día hay tecnologías disruptivas. Estas tecnologías disruptivas son lo que se conoce como blockchain o el Internet de las cosas. Si nosotros somos capaces de poner etiquetas en las cajas de pescado, en los barcos pesqueros, en los camiones que llevan el producto desde el puerto hasta el mercado, y que esa etiqueta esté asociada tanto en algún momento a las cajas y después a los individuos, podríamos completar una cadena de suministro con un tracking de todo un registro de todo lo que le sucede a ese pez desde que sale del agua hasta que llega al supermercado. Incluso hay etiquetas inteligentes que se están desarrollando actualmente que pueden grabar la temperatura que hay en el ambiente, que pueden saber el peso de una caja que se pone sobre una balanza, que podríamos conectar a cámaras de vídeo donde con programas de inteligencia artificial podamos medir la talla de los peces automáticamente por medio de estos programas de inteligencia artificial, por medio de esta tecnología. Si nosotros logramos esto, podríamos entonces proponerle a la gente que programas como de conoce a tu pescador o conoce de dónde viene el producto que consumes, de una manera que sea más verificable, trazable y sustentable. Supuestamente con esto podríamos alcanzar todas estas metas que la Unión Europea se propone como de crecimiento azul y de economías sustentables, de pesquería sustentable, de producto local, de kilómetro cero, etc.
Lo dejamos aquí, Andrés. Un placer tenerte en nuestro podcast.
Muchas gracias.
Hoy hemos aprendido cómo las distintas especies de nuestros mares y océanos se pueden conectar gracias a las corrientes marinas. Además, hemos visto cómo las redes sociales pueden ayudar a los investigadores e investigadoras a entender cómo la gente percibe, y valora y utiliza las áreas marinas costeras y, por último, cómo el cambio climático les puede llegar a afectar.
Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Illes Balears, no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, nos podéis seguir nuestras novedades en @cesibalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino.
Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.